RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Buenos días para todos y todas nuestras oyentes del programa Palabreando con Sofía, auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Bajo la dirección de Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la conducción y musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bienvenidos y bienvenidas.
Reflexiones.
Comienza así, con esta música, y vámonos al diván con Palabreando con Sofía. Con Sofía y con Freud, uno de los pocos hombres que logró influir tan profundamente en la cultura que transformó las actitudes hacia los niños frente a nosotros mismos y ante los demás. Freud, el hombre que levantó el velo de la angustia y de los más hondos deseos sexuales, el hombre que inventó una manera científica de llegar a sí mismo, que sacudió todas las teorías de la psiquiatría, que transformó nuestras ideas acerca del origen del arte, la literatura y la religión, está hoy aquí para conscientes e inconscientes. Bienvenida, profesora Carmen Sofía. Hoy sí, a Palabrear con Sofía.
Muchas gracias, Claudia. Sí, es un placer realmente estar como invitada en nuestro propio programa.
Bueno, qué alegría para que compartamos todas esas filosofías, ese pensamiento filosófico y psicoanalítico que nos invita hoy Freud a conocer también esa historia del psicoanálisis. La profesora Carmen Sofía Jiménez Sánchez, yo la presento, es filósofa de la Universidad de Cartagena, especialista en educación, cultura y política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y candidata a magíster en psicoanálisis, subjetividad y cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como tutora del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenida, Sofía.
Muchas gracias, Claudia.
Bueno, entonces vamos a contextualizarnos un poco con la época en la que Freud empieza a mostrar esos postulados. Cuéntenos a todos, ¿qué es el psicoanálisis y en qué contexto histórico aparece esta propuesta? ¿Cómo vivía Freud? Bueno, pensemos un poquito en esa época.
Bueno, Claudia, la pregunta realmente es muy interesante, especialmente si queremos entender un poco en qué consiste el psicoanálisis y las consecuencias que este movimiento trajo consigo para nuestra época, específicamente para el tratamiento de las enfermedades nerviosas, acudiendo pues a los tipos de neurosis que pueden existir, entre esos la histeria y la neurosis obsesiva, la psicosis y la perversión, que ya de hecho estoy hablándote en unos términos de la misma clasificación freudiana de las enfermedades.
Ya me está dando neurosis.
Sí, ya te estoy hablando de neurosis. Y del mismo corpus también de clasificación que hace el mismo psicoanálisis de las enfermedades. Entonces, para empezar comentando, quisiera también referirnos para nuestros oyentes, incluso como un tema nuevo, es que el psicoanálisis aparece como puede aparecer un arco iris después de una tarde lluviosa en el horizonte.
¡Qué ¿no? poético!
Es decir, surge a partir de tres cosas, te voy a explicar. Una, pues a nivel simbólico, especialmente lo que significa el arco iris para nuestra civilización occidental, es trayendo la idea de una nueva esperanza, de una conciliación, de un encuentro armonioso, ¿no? La pregunta que resalta allí es entre quién o entre quiénes es esa armonía o esa conciliación. Y podríamos decir allí que es entre los enfermos y sus verdades y los expertos y sus saberes. Vamos a retomar esto posteriormente. Dos, a nivel físico, efectivamente, porque se necesitan varias cosas para la construcción de un arco iris. Ingredientes, podríamos decir, Claudia. Gotas de agua, primero, que actúen como diminutas prismas y espejos. La luz del sol refractada en los colores del espectro según la curva y según el ángulo necesario que llega a nuestros ojos. Así, entonces, el psicoanálisis llega a la modernidad a finales del siglo XIX y a principios del XX, como una gota de agua que ha encerrado para dentro de sí una parte de luz que le ha llegado de afuera y que deja el efecto de una esperanza o de aquella esperanza que habíamos mencionado, de una conciliación entre el enfermo y sus propias verdades, ¿no? Y nuestros propios saberes, tomando la actitud de expertos. En ese sentido, entonces, podríamos decir que el psicoanálisis surge en una época que se ha conocido en la historia de la filosofía como una época de decadencia, pero también, desde otra perspectiva, también como una crítica de la modernidad, ya que antes de Freud, marcada pues la modernidad en las teorías de Marx y en las teorías de Nietzsche durante el siglo XIX, digamos un nuevo derrotero frente a todos esos ideales de realización. Por eso hay un autor que se llama Paul Ricoeur, llama a estos personajes los filósofos de la sospecha. Entonces es el trío maravilla que le podríamos decir, ¿no? Está Freud, Nietzsche y Marx. Aunque por caminos distintos, cada uno de estos personajes van a marcar un nuevo derrotero para la aspiración de la realización de esos ideales modernos, especialmente en cuanto a la sociedad, al sujeto y al progreso social como nociones eminentemente modernas. Entonces, así, digamos que gestándose la modernidad con Descartes sobre todo y la afirmación del cogito ergo sum, que es pienso luego existo, una frase muy famosa, digamos, en el discurso filosófico, la idea de una naturaleza bondadosa del ser humano y el predominio de la luz y de la racionalidad moderna en la construcción de sociedades plenas e individuos felices, nos encontramos entonces que el psicoanálisis en ese, digamos, en ese prisma aparece como una ruptura, ¿no? El psicoanálisis va a mostrar que, a diferencia del cogito ergo sum, que es el pienso luego existo, va a interponer el revendoc sellus, quiere decir el sueño y pienso y luego existo. Entonces se pasa del sujeto del conocimiento cartesiano a un sujeto de la duda freudiano, ¿no? Además, la naturaleza bondadosa del hombre, que es muy dada en las teorías, sobre todo cartesianas, kantianas, rusonianas, va a aparecer en Freud como una naturaleza, una construcción ambivalente entre dos instintos, ¿no? Es un sujeto ya no tanto de naturaleza bondadosa, sino un sujeto en constante interrogación, todo el tiempo dudando de su misma existencia, todo el tiempo intentando pues sobresalir en ese en esas encrucijadas que le plantea a uno la vida, y por eso Freud habla de dos instintos, el de Tánatos y el de Eros, o el de la muerte y el de el amor, en este caso que representaría a Eros. Entonces, eso nos muestra un sujeto para el psicoanálisis como, por un lado, un sujeto que es capaz de las nobles causas, pues de las causas más nobles y de luchar por ellas, como también de las más perversas acciones. Pero todo además enmarcado dentro de una misma idea de humanidad. Es decir, el sujeto y la humanidad del hombre, de llamarlo de alguna manera, no está por fuera, como si lo hacía la modernidad y en la contradicción que hacían entre hombres y bestias. En este caso, el hecho de que el hombre actuara de manera perversa no implicaba que el hombre estuviera fuera de la connotación de una humanidad que podríamos llamarle. Porque el psicoanálisis lo que va a plantear en ese concepto del sujeto de duda, va a plantear que más allá de la existencia real de las personas o de los individuos, existe por fuera de él, ¿no? Una cantidad de ideas, de pensamientos, de recuerdos que son hasta muchas veces desconocidas por el mismo sujeto, pero hacen parte también de su humanidad,
¿no? Ese es el famoso inconsciente, ¿cierto?
Sí, vamos a hablar posteriormente en qué consiste esa noción. Entonces, sigamos entonces en el mismo contexto y la crítica, pues, el estado de ruptura en que llega el psicoanálisis en una modernidad que plantea unos ideales que el psicoanálisis va a contrariar, y va a contrariar porque Freud con sus estudios...
Un momento importante de transformación social.
Claro, y con sus estudios va a demostrar que la humanidad no es, y de hecho nunca ha sido, ni generosa, ni bondadosa, ni una humanidad pues plagada de individuos plenos y felices.
Mucho menos en plena Segunda Guerra Mundial.
Primera. Primera Guerra Mundial. Entonces, esa sociedad plena, por ejemplo, de la modernidad y de individuos felices que se planteaba, Freud nos va a mostrar una sociedad de individuos infelices y hasta con muy poca luz, por lo menos, de aproximarse a ellas. Nos va a mostrar individuos insatisfechos, nos va a mostrar individuos reprimidos, alejados de toda ideal de felicidad genuina. Y es por esto que el psicoanálisis enmarca también una crítica a todas las formas de organización social y a todos los mecanismos de disfraz que las sociedades también generan para mantener a sus miembros, como diría Marcuse, con conciencia feliz, o por lo menos jugando a ser felices, ¿no? Y la construcción entonces del discurso psicoanalítico marca una ruptura en todo el pensamiento occidental y es un escándalo de la época. De hecho, muchos autores lo toman como el escándalo de Freud, ¿no? En pleno finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Por ello es tan revolucionario lo que plantea Freud.
Claro, claro. Te podrás imaginar en una época donde todo el mundo creía que el sujeto es un objeto de conocimiento, lleno de racionalidad, imposible de pensar pues en una perversión innata, en una cuota de neurosis en cada uno de nosotros. Y alguien que llega con esos planteamientos, claro, implica toda una revolución de un pensamiento en una época muy conservadora.
La misma percepción de género que se dividía la neurosis les daba a uno y la histeria a otros.
Ah, bueno, interesante esa anotación, porque sí, lo que retomas es que anteriormente y mucho antes de la aparición del psicoanálisis existía una acepción generalizada, era que la histeria solo era una enfermedad femenina y la neurosis era una enfermedad masculina. No se podría pensar una histeria en hombres y no se podría pensar una neurosis en mujeres, ¿no? Freud después, con la clasificación que hace de las enfermedades, muestra claramente que los hombres también son histéricos, así como también las mujeres pueden ser neuróticas, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, resumiendo un poco también tu pregunta sobre el contexto del psicoanálisis, podríamos decir entonces que el psicoanálisis aparece a finales del siglo XIX, hacia los años 1892 y 1898. Fue un descubrimiento, efectivamente, de la vida de un médico austríaco llamado Sigmund Freud, de ascendencia judía, que para este hijo natural, como muchos lo mencionan, para este hijo natural en una época marcada por las teorías evolucionistas de Darwin, los avances de la termodinámica y la invención del motor ciclo de Atkinson, la aceptación generalizada del discurso biologicista en la medicina, aparece Robertson Smith y los primeros estudios comparativos de las religiones del mundo, los años de la guerra franco-prusiana, la Comuna de París. Todo esto, digamos, que encierra el descubrimiento del psicoanálisis y la ruptura tan tajante que hace muchos de los ideales de la modernidad.
Qué bien y qué interesante para seguir indagando al respecto, pero por ahora nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Actualidad,
investigación
y mucho más en Café Huella.
Todos los miércoles a las 7:30 de la noche por la RV.
Yeah. Porque este café es tu espacio.
Nuestro espacio. I know what you need.
Para continuar palabreando con Sofía y con el psicoanálisis, vamos a redondear, Sofía, un poco esto. Bueno, ¿cuáles son los conceptos principales del psicoanálisis?
Bueno, Clau, con relación a esa pregunta, es bueno, ahora, siguiendo a Lacan, en un seminario que tiene precisamente que lo titula Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, establecer básicamente que los conceptos son cuatro: inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. Revisemos cada uno de ellos entonces. El primero, inconsciente. Freud concibió el inconsciente como un inconsciente individual, en el que se encuentran las vivencias reprimidas del sujeto. Es también un lugar que correspondería a la teoría en psicoanálisis como el ello. Es más o menos un lugar donde reposan los recuerdos, los deseos reprimidos y las vivencias o los recuerdos de las vivencias que han sido insatisfactorias para un sujeto o para un individuo. Freud tuvo razones bastante importantes, ¿no?, para sostener la defensa de que evidentemente en nuestra vida psíquica existía ese lugar o existía ese espacio. Las principales son, primero, cuando Freud practicaba la hipnosis en sus primeros años, antes de descubrir el psicoanálisis, las experiencias a través de la hipnosis le mostraron que podemos saber algo sin saber lo que sabemos y que podemos desear algo sin saber la auténtica razón de ese deseo.
¡Qué grande es el ser humano!
Sí. Segundo, la referencia a una motivación inconsciente permite comprender los actos fallidos, que son acciones aparentemente, no podría ser, desprovistas de sentido por ser contrarias a la intención de la persona que la realiza. Y las confusiones verbales o lapsus lingüe que ocurren en la vida cotidiana y a personas normales. Entonces, por eso hay tres, digamos, grandes manifestaciones del inconsciente que Freud les va a llamar los actos fallidos, los sueños y los lapsus.
Como los que tenemos aquí cada rato, ¿cierto?
Sí.
Nuestros lapsus lingüis.
Bueno, y el mundo simbólico de los mitos, las novelas y en particular los sueños, ¿no? Por eso hace la interpretación de los sueños, era para Freud efectivamente el camino que, a través del cual podía acceder a la provincia del inconsciente. Los sueños entonces solo se pueden entender a partir de un significado profundo, no consciente, distinto al significado explícito y superficial, porque en últimas son las elaboraciones que los mismos sujetos van haciendo de todos aquellos deseos, de todas aquellos recuerdos y de todas aquellas vivencias que han tenido y que han sido insatisfactorias por un lado, pero también como la necesidad de realización inconsciente que tiene la persona para solucionar problemas que en la realidad, de hecho, logran ser intolerables.
Se van guardando, se van guardando y después el monstruo se nos vuelve grande, ¿cierto?
Exacto, es más o menos la idea. Y por último, entonces, la razón para Freud hablar del inconsciente sería que en los efectos de la terapia psicoanalítica solo se comprenden a partir de la teoría de la represión y de la descarga de una fuerza emocional inconsciente, que es importante pues tratar de identificar allí y de diferenciar que una cosa es la represión y otra cosa es lo reprimido. Entonces, hay un texto que Freud tiene que se llama Resistencia y Represión, donde menciona básicamente que la represión es el mecanismo que las personas o los sujetos, en este caso, utilizan para evitar, ¿no?, que salgan a flote o que se hagan consciente cosas que son intolerables, sea por moral social, sea porque es impensable para ellos mismos desear cosas que aparentemente no deberían ser deseables, y lo reprimido vendría siendo el producto de esa represión.
Como desear la mujer del prójimo y todas esas cosas.
Claro, sobre todo cuando uno establece o se establecen normas sociales de una manera, digamos, que logran ser incluso agresivas hasta para los deseos del mismo sujeto. Uh-huh. En aras, obviamente, de la convivencia de todos en una sociedad. Entonces ese sería como un primer concepto. El segundo concepto, que sería la repetición, para Freud no es más que la repetición de un trauma, como una ignición de un goce que luego se hace síntoma. En una causalidad puede ser simple o compleja, ¿no? Digamos que hay una vertiente positiva de la repetición y una vertiente negativa. La vertiente positiva es aquella que desarrolla Freud más allá del principio del placer. Y la vertiente negativa vendría a ser como aquella posibilidad que todos tenemos de evitar cosas que han sido insatisfactorias para la vida de uno, ¿no? Sobre todo si en época, sobre todo digamos en una época infantil, uno no es muy consciente todavía de todo el impacto, todas las consecuencias que puedan traer consigo deseos
sexuales.
Sí, sobre todo, ¿no? Que reposan
que sociedad...
sobre la sexualidad infantil.
Y en la época de Freud y en la nuestra también, hablar de ello todavía causa escarmiento.
Claro, porque incluso ahorita que lo mencionas, una cosa que rescata Freud, o que de hecho también escandaliza a la sociedad de la época con las teorías freudianas, es que hablan de una sexualidad infantil, cosa que antes no se hacía. Los niños eran vistos como individuos asexuales, y Freud es el primero que instaura la sexualidad infantil como polimorfa, perversa y dada también para los niños. No es una cosa que posteriormente se edifique en una adolescencia o en una adultez, no.
Este tema da para mucho, tengo una cantidad de preguntas ya en la cabeza que tengo para hacerle, pero creo que van a tener que esperar para un nuevo programa.
Sí, realmente sí es mucho. Entonces, siguiendo con nuestros conceptos, el tercero sería la transferencia. En Freud la transferencia hace referencia a la relación analítica, donde el analizante transfiere en la figura del médico o del analista los fenómenos psicológicos vividos en el pasado, generalmente relacionados con imágenes parentales de la infancia. La definió básicamente como un vínculo particular que se da entre dos personas, que rebasando en mucho la medida de la relación corriente, varían desde la tierna entrega hasta la más terca hostilidad, tomando prestadas todas tus propiedades de actitudes eróticas anteriores devenidas inconscientemente. Entonces hay transferencia cuando el psicoanalista, en este caso, establece una relación de simpatía, podríamos llamarlo, o de antipatía también frente al paciente. Entonces es la posibilidad o ese vínculo establecido entre el médico, ¿no?, de en ese mismo proceso de escucha, y es el, digamos que el camino más posible para la cura del mismo paciente.
Y de intentar generar transformaciones que tal vez no sean las más propicias para el paciente.
Sí, puede suceder. Hay un caso en todas las teorías completas de Freud que le dan mucho también. Como critica mucho también ese deseo del analista, ¿no?, en tratar que el paciente acepte también la verdad, pero en este caso el psicoanalista, y no la verdad que el mismo sujeto ha construido. Es el caso de Elizabeth Bonnerre, que ya en una próxima ocasión podríamos detallarlo y mostrar cómo las transferencias en muchos casos imposibilitan la cura de un paciente e imposibilitan también el mismo análisis, porque constantemente el paciente está haciendo digamos vínculos con las personas que hay a su alrededor y en este caso con el mismo psicoanalista, y si no se lleva la transferencia de una manera correcta, es posible que el análisis termine en acciones y en actos muy muy desagradables y muy, digamos, fuera pues de las intenciones que antes se tenían.
Iniciales de curación y todo esto.
Claro. Y el último concepto sería el concepto de pulsión, que es citado por Freud en primera vez en un texto, en un caso clínico que se llama el caso de Screver. Introduce la diferencia entre lo instintivo, que es propio del mundo animal, y lo pulsional entonces, que vendría a ser propio del hombre. En el caso de Screver, Freud define la pulsión como un concepto fronterizo entre lo somático y lo anímico, y la pulsión vendría a ser ese representante psíquico de poderes orgánicos. Eso es interesante, por lo menos revisar el ensayo que tiene sobre tres ensayos de una teoría sexual, que lo escribe en 1905, y en uno de los prólogos de 1914 que la define, define la pulsión como una agencia representante psíquica de una fuente de estímulos intrasomáticos. Entonces digamos que esos son como los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis.
Bueno, no, mejor dicho, esto va para saga completa. Esperen la 2, la 3, la 4 y más. Quedamos iniciados con el psicoanálisis con Freud y con todo lo que viene después, que vamos a saber con Sofía, palabreando con Sofía.
De libros, autores y palabras.
Vamos, con confianza. Cuéntame, ¿qué te pasa?
Ella vive conmigo en mi inconsciente.
Hoy en nuestra segunda sección presentaremos a el protagonista del que hemos venido hablando, a Sigmund Shlomo Freud, conocido como Sigmund Freud, quien nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, un pequeño pueblo del antiguo Imperio Austrohúngaro, hoy Checoslovaquia. Vivió desde temprana edad en Viena, donde ingresó a estudiar medicina en 1873, creador del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. El interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente sus investigaciones hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales, de las que daría cuenta en su práctica privada. Estudió en París con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria. De vuelta en Viena y en colaboración con Joseph Breuer, desarrolló el método catártico. Paulatinamente reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la famosa asociación libre y la interpretación de los sueños. Entre sus obras más destacadas se encuentran La interpretación de los sueños, Los casos clínicos de Ana O, Elizabeth von R., Screver, Juanito, Totem y Tabú y El creador literario y el fantaseo. Bueno, después pasan otras cosas, llegan los nazis echando bala y la situación en Alemania después del 33 se puso truculenta. El psicoanálisis fue puesto en la lista negra. En las quemas de libros que hacían los nazis fueron incineradas las obras de Freud. El psicoanálisis se fue a las brasas. En 1938 los nazis ocuparon Austria. La situación se volvió muy peligrosa para Freud, quien se negaba rotundamente a abandonar Viena. Entonces Freud consintió en abandonar el país, ya que el 22 de marzo se presentó en su casa la Gestapo y se llevaron consigo a Ana, su hija. La hija de Freud, que fue devuelta ese mismo día, pero bueno, ya los nervios no daban para más. Había que buscar la salida del país y así fue, lograron irse. En 1939, el 23 de septiembre, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa en Marshfield Gardens. Y ahí termina la historia de vida de este hombre que nos aportó a una interpretación del ser humano a través del psicoanálisis. Bueno amigos, nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos con Momento Cultural.
Para la cocina y muy decente.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Momento Cultural.
Y el momento cultural llega cargadísimo de libros porque se vino la edición número 23 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá a realizarse entre los días 11 al 23 de agosto de 2010. El objetivo de la feria es realizar un evento profesional que permita desarrollar una campaña masiva de promoción de la lectura a través de la exhibición organizada y de calidad de los fondos editoriales nacionales e internacionales, acompañados por un programa cultural de alta calidad que no nos podemos perder. Así que averigüemos más sobre boletería, sobre programación, catálogos, libros, y se puede consultar en www.feriadelibro.com. Y bueno, allí podremos encontrar con seguridad El creador literario y el fantaseo, obras completas de Freud, Amorror tu editores. No dejemos de buscarlo, seguro que estamos de buenas y hasta en promoción lo encontramos. Y bueno, y nos vamos, nos despedimos. Continuaremos en una segunda oportunidad, en una tercera y en una cuarta, para seguir hablando de psicoanálisis con Sofía, para seguir palabreando con Sofía. Carmen Sofía, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Claudia, también. Esperemos entonces de vernos en una próxima emisión.
Claro que sí, gracias por contagiarnos y contarnos toda esa cantidad de cosas con las que hoy nos vamos en la cabeza, para que se nos despierte el inconsciente. Bueno, pues, muchas gracias y hasta la próxima.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Adelante. Sí, en el sofá, por favor. Ponte cómodo. Recuéstate, sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula. Vamos, con confianza. Cuéntame, ¿qué te pasa?
Ella vive conmigo en mi inconsciente.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.